los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla de la cual venimos la mayoría de nosotros y los que no vienen de ahí, como nuestro ingeniero de sonido, se vanagloria y se jacta de conocer al cabeza de bombillo de Linterna que conduce la mesa redonda allá en Cuba. Y hablo nada más y nada menos que del señor Mike Vázquez, que es el ingeniero de sonido de este espectáculo. El hombre que pone a escuchar a usted todo lo que sucede y que los fines de semana lo pone usted al día con lo que sucede en la música acá en los Estados Unidos, tanto en la música hispana como en la música norteamericana y de las Islas Baleares también, de vez en cuando. Alguna cosa pone. Ese programa se nombra Interferencia y, por supuesto, que se transmite sábados y domingos a las 2 de la tarde. Y a las 12 de la noche.
¿Ok? Interferencia.
Me parece muy bien porque un programa como conduce una persona que es el diablo en persona, nada mejor que las 12 de la noche, pregunto yo. ¿Es o no? ¿Ah? ¿No puede ser mejor que eso? Yes, master. Bueno, ya presenté a Mike y ya lo demás no importa. Lo demás vendrá después por el camino. Bueno, tengo que presentar a mi supervisor porque sin eso no somos nada.
Grillos, arañas y ratones.
Grillos, arañas, ratones y Pablo Fuentes Viñoles. Para que rime, Viñoles, para que rime. Es el productor de este espectáculo que improvisamos día a día para ustedes para que lo disfruten. Ya se ha explicado bien lo que es una buena improvisación. Una improvisación hecha con amor y cariño. Este programa hoy se llama El Tortillo. Porque los miércoles se llama El Tortillo. Alguien confundió una vez el nombre del programa y le preguntó a mí, el supervisor, que si había tortillo. ¿Hay tortillo hoy? Y bueno, en fin, lo hicimos. Raúl Provenza ya está aquí en Facebook Live porque también estamos en Facebook Live. Y Raúl Provenza nos comenta, dice, buen día, un desayuno como este es muy importante. Así que compartámoslo pues con todos, que es muy rico que compartamos esto. Dice, perdón, se queda uno medio turulato aquí. Nos pueden escribir y nos es un encanto a nosotros para que nos escriban. RadioRevoltillo@gmail.com, RadioRevoltillo@gmail.com, y el número telefónico al que pueden llamar, incluido, no tanto, hoy no tenemos muchas cosas que decirles. Les vamos a comentar, ¿dónde están los hijos de papá? ¿En qué lugar están los hijos de papá? Hay una canción, después vamos a compartir un pedazo con ella, que creo que da exactamente en el punto de lo que ha sucedido con esto. Desde ayer, para los que creen que nosotros improvisamos, mi productor vino con este artículo que se publicó en una página en La Bobería, que ustedes no pueden entrar, y por eso nosotros lo traemos acá para compartirlo con ustedes, que de todo un poco, creo que no, todo el mundo habla, se llama la página, .com, todoelmundohabla.com. Ahí salen artículos muy buenos y nosotros lo compartimos. Así que vamos a ver más adelante ponerlo con ustedes, así que ya lo saben. Prepárense para esto. El teléfono es 305-437-7118, 305-437-7118. Ahí nos pueden llamar para que compartamos esto. Decía que Raúl Provenza nos había dicho que revoltillo de desayuno. Fidel García, buen día. Les digo que Texas es perteneciente a la banda delincuente de Raúl Castro. Dayuris Acosta, saludos. Víctor Pérez, saludos fraternales desde Eslovaquia. Ya no la República Checa, Eslovaquia, para que lo sepa. Se ha unido a nosotros también Danilo Fuentes Viñoli. Estamos también en Sirius XM, el canal 153, que nuestros camioneros comparten con nosotros. Siempre menciono al Rorro, que fue el hombre que inmediatamente dijo, Rubén Rodríguez entró aquí ahora. ¿Será primo tuyo? Es primo tuyo. Ah, tú lo conoces. Señor Fuentes Viñoli, ¿sí? Espadearon cuando niño. Eso tiene su descarga, eso ya otra cosa. Camaradas, compañeros, voy a leer un par de emails que nos han llegado. Camaradas, compañeros, así sale. Este viejo es un pastel. Dice, soy asiduo oyente de ustedes y quisiera me mandaran un certificado de revoltillero. Con mucho cariño y deleite hacia ustedes y felicitándolos, el compañero Julio Soto Angurel. Julio, hemos tenido problemas técnicos, pero seguro, da por seguro que mañana estaremos contigo y tu certificado, compañero Julio Soto Angurel. Dice, por acá cada vez peor. La gente está desesperada con la creciente escasez de lo más necesario. Lo peor de todo es la falta de comida. Lo vergonzoso es que quienes se creen dueños de Cuba saben cuál es la solución a este problema. Solo que para salir de esta pesadilla es absolutamente necesario que el pueblo tenga libertad. Pero eso implica una amenaza para el poder de los millonarios Castro Canel. Y como a ellos para nada les importa el pueblo, en vez de hacer algo que alivie nuestra situación, hacen todo lo contrario, apretar y reprimir cada vez más y la corrupción por todas partes. Ya hasta para alcanzar lo poco que traen por la libreta de racionamiento hay que apurarse, porque los administradores de estos establecimientos se han convertido en ladrones descarados. Estos demonios no solo destruyeron a Cuba materialmente, sino sobre todo acabaron con los valores espirituales y morales del cubano. Hablaba yo con Pepe Forte precisamente de esto. Él decía que las computadoras son fáciles de arreglar por fuera, o sea, cambiarle el cascarón. Pero lo que es la memoria, lo que tiene dentro, ya eso es más complicado y eso es lo que nos han echado a perder. Dice, y después otra noticia que hay con el problema de las votaciones a la inconstitución esta. Las opiniones le van a demostrar que cambiar el cerebro de la gente es difícil. Estos demonios no solo destruyeron a Cuba materialmente, sino y sobre todo acabaron con los valores espirituales y morales del cubano. Pero también saben que el pueblo no los quiere, que tuvieron que hacer un gran fraude con la farsa de la Constitución que la mayoría del pueblo rechazó. Saben que la gente se va envalentonando poco a poco y que el fin de esta dictadura llegará más temprano que tarde con la ayuda del Todopoderoso. Un abrazo para todos, Teresa. Nos envían también, nos envía Félix Navarro, un resumen de lo que sucedió el fin de semana. En Cárdenas, por ejemplo, Odalis Hernández Hernández y Leticia Ramos Heredia fueron arrestadas desde las 7 de la mañana por el equipo represor perteneciente a la autopatrulla marca Gili número 598. Se aparcó cerca del estadio Pablo Avelino de béisbol. Sufrió un ataque de hipertensión Leticia y se negó a que la llevaran al hospital que quedaba cerca de donde estaban. Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández fue arrestada a las 7:30 cuando pretendía asistir a la Santa Misa y trasladada al cuartel de bomberos. Marisol Fernández Socorro, arrestada a las 7:30 hasta las 9. Carlos Rojas, Dianelis Moreno Soto y Cici Abascal Zamora fueron arrestados a las 8:50. Estaban en el local del sector de la policía de la localidad. En Jovellanos, Aleida Cufiño Rivera la arrestaron a las 9:45 y la liberaron a las 11:30. Nunca la llevaron a la estación de la policía de la localidad porque no había vehículos para trasladarla. Eso me recordó el cuento de Pepito de Nivá, las tienen. Colón, María Teresa Castellanos Valido, arrestada a las 10 y conducida a las dependencias del taller de la empresa eléctrica de la ciudad y liberada a la 1. Asunción Carrillo Hernández, arrestada a las 10:30. Tania Echevarría Menéndez, arrestada a las 10. Caridad María Burunate Gómez fue arrestada a las 10:30. Yudaxis María Pérez Meneses y Mayra García Álvarez, recluidas en la feria ganadera desde las 10 de la mañana. En total, arrestadas 13 damas de blanco, 15 pudieron llegar a sus respectivas parroquias y otras 8 estuvieron ausentes en la provincia de Matanza. Félix Navarro Rodríguez, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abrán, desde Perico, en la provincia de Matanza, en Cuba. Llama la atención el recrudecimiento, y parece que es cierto lo que cuentan estos muchachos acerca de lo que sucede con lo que está pasando en estos momentos con la gente, que de alguna manera, como dice Teresa, se están envalentonando, y no es que se estén envalentonando, es que todo tiene un límite, todo tiene una medida. Antes de pasar a los hijos de papá, ¿dónde están los hijos de papá? Quiero comentarles que hoy cumple 75 años una cantante norteamericana. Se llama Mary Wilson, una de las fundadoras en 1959 de un grupo vocal femenino muy famoso al que perteneció hasta la disolución de este grupo en 1977. Ella sigue siendo una gran vocalista de blues y jazz y continúa actuando y defendiendo el legado del grupo. Esta canción se llama Someday We'll Be Together. Dice como que, mira, que tienen mucho que ver con esto. Entre todos los cubanos, un día volveremos a estar juntos. Mary Wilson. Bueno, aquí escuchando a esta muchachita, Mario Bocur, se unió también el señor Danilo Fuentes Viñoli, no lo conozco, pero bueno, Ernesto González, Margarita Fortunato desde Tampa, la Magui, los quiere. Bocur dice, todos están aquí en Tampa, le tienen miedo a vivir en Miami, Hirve. Humberto Díaz, dije Hirve, no lo dije, lo dije porque él lo escribió así, a mí me gusta cuando escribe él, leer tal y como escribe. Humberto Díaz Orama, saludos Gilberto, te admiro Calvo, jejeje. Nancy Rodríguez Torrado, hola Gilberto, me gusta lo que haces. Gracias a Dios, estoy en tu ciudad. Ledif Linares Sánchez, saludos de Barcelona. ¡Barcelona! Lo sigo por la app. Un abrazo bien grande, Ledif. Orlando Hernández Carrandi, en la Yuma. Ahí está. Bueno, lo prometimos y lo vamos a cumplir, pese a que ustedes no pueden entrar en la bobería. Y eso nos pone, no lloren, no lloren, que se los voy a decir. No, que no, no lloren, ok. Les voy a comentar, los hijos de papá, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Un país como un país debe ser una gran familia, ¿no? Con costumbres, todo eso nos une y nos hace llamar a todos cubanos, aunque haya un cabeza de bombillo linterna que un día le dio por decir que nosotros éramos ex-cubanos. Ahora, supuestamente la gente que está al frente de ese país debe ser ejemplo, debe ser un paradigma de lo que deben ser de verdad, la gente que te guía, la gente que te lleva por un camino especial. Ahora, ¿qué pasa cuando ni siquiera tus hijos quieren seguir esa idea tuya que tú intentas imponer y que intentas cuadrar la caja? Ese productor mío se ocupa de todo, de quitar la parte de atrás de la computadora para que no salga del laptop. ¿Qué pasa cuando esto pasa? Cuando tus propios hijos deciden que todo eso que tú dices o todo eso que tú hiciste no es, pero utilizan el billete y el poder que les dio el oprimir al pueblo y el reprimir al pueblo y el acabar con el pueblo y acabar con el país que nos vio nacer a todos o a la mayoría de nosotros y ahora de pronto no parten. Entonces no es raro leer de cuando en vez una noticia como esta. Un hijo de Abelardo Colomé Ibarra estaría en Miami. Que avisa donde Josué Colomé Vázquez, hijo del ministro del Interior de Cuba, cruzó de México a Texas y llegó a Miami hace poco. No es sorpresa, por ejemplo, que el hijo del canciller de Burundi le dé por irse a vivir a Nueva York. Consigue, el muchacho es muy inteligente, consiguió una visa de imprescindible y vino y vive ahora en Nueva York tranquilamente y consiguió trabajo ahí. Y a nadie le importa y nadie dice nada. Y él de vez en cuando va a ver a su familia allá a Burundi. Eso pasa en cualquier lugar. Pero para nosotros, que después de establecido la cosa aquella en el 59 hasta ahora, emigrar siempre ha sido una complicación. Hemos sido escoria, hemos sido gusanos, hemos sido de cuánta cosa se le ocurría al comandante en polvo decirnos traidores, y entonces iba a terminar traidores, pero traidores al Partido Comunista, a un único partido. Bueno, ahora, porque era traidores al comandante en polvo, que era el luz, faro y guía, supuestamente, de todos. Y esto evidencia que no era absolutamente nada de eso, y menos sus secuaces, como diría alguna vez aquella filósofa maravillosa, aquella negrona Juana Bacallao, que dijo, para Fidel y sus secuaces. Ahí está. Bueno, el caso es que cambiaron los tiempos. Hoy Cuba está abierta de patas. Ahora anda buscando petróleo, no sé qué país. Es que ya no encuentran en ningún lugar, porque le han dado con el cabo del hacha a Mahoma. Le han robado. Sí, no, eso, lo del azúcar a Francia, me da mucha gracia porque hay una noticia también. y mango a dominicano, ¿no? No, yo te digo a ti. Hay una noticia también que salió en el noticiero hablando de la escasez de aceite de cocinar. ¿Tú me puedes explicar en qué cabeza cabe que un noticiero, como está el mundo y con las cosas que están pasando, se tenga que dedicar, que dicen que además el periodista que hizo la investigación del gobierno, no particular, no lo dejaron entrar al lugar donde se suministra el aceite? El problema es que ya todo el mundo roba, eso es normal, si no, no puedes vivir. Bueno, hay una lista enorme de familiares de muchos altos funcionarios o militares también, importantes jefes civiles y militares que quieren ir a la otra orilla, vivir acá en el exilio, de manera de que no solo acá, en muchos lugares, pero estamos hablando en este caso del imperio. ¡El imperio! Dice Mike que este Maduro no quiere que lo saquen porque tendría que volver a manejar. ¿Tú crees que él pueda, Mike, después de tanto tiempo esforzando el cerebro, que pueda manejar de nuevo? Yo lo dudo, pero bueno. Dice que el hijo de un vicepresidente del Consejo de Estado, ministro del Interior a cargo de la Seguridad Nacional y la represión a la oposición interna, veterano de la Revolución y uno de los más cercanos a los hermanos Castro, no puede causar más que una risa irónica y la expresión de otro más. ¿Tú te imaginas? El hijo del vicepresidente del Consejo de Estado, ministro del Interior a cargo de la Seguridad y de reprimir a todas estas cosas que leí que Félix Navarro vino. Este invento que hicieron ellos, el comunismo, que dicen ellos, que no existen comunistas, existe la teoría, pero no, nunca se llevó a la práctica. El hombre nuevo ha demostrado que hasta ahora los que tienen razón son esta gente de la vaca, porque al hombre nuevo no se le ocurrió irse para Venezuela. El hombre nuevo, bueno, la gente se va a Venezuela, los médicos se dejan, no les queda de otra. Es una de las maneras que tienen de poder malvivir en aquel gobierno. El hombre nuevo partió. La doctrina al fracaso total. Estos muchachos han dirigido la vida de otros durante tanto tiempo. Los hijos, los padres, perdón, más de medio siglo ya, hacen quedar mal a sus padres partiendo. La lista, les voy a hablar por arriba, es mucho más larga. Yo voy a publicar en mi página, Gilberto Rey la puedes encontrar ahí. Voy a publicar en mi página el artículo completo y así puedes leer si es que tienes la oportunidad. Pero como allá Wilfredo González dice que esto es una bobería, la internet, quiero decir, les voy a contar. Alina Fernández, por supuesto, la hija de Fidel Castro, nada más y nada menos. Hija, ¿cómo se dice eso? Natural, pero bueno, hija. Ramón Castro Rodríguez, hijo de Ramón Castro Ruz, el hermano mayor de Fidel y de Raúl. Juanita, la hermana de los caciques de la isla, en orden de jerarquía. Juan Almeida, que lo conocemos todos, el hijo de Almeida Bosque, igual. O sea, Agustín y Ramirito, Viñoli, a ver, mira para acá, ¿verdad que se parece? Agustín y Ramirito, que se deben parecer un poco a ti también. Son los hijos de Ramiro Valdés Menéndez, que ahora mismo está en Venezuela. Lo mandaron a Venezuela a investigar porque dicen que hubo dos oficiales cubanos en Venezuela que mandaron a que apresaran a Guaidó cuando llegaron al aeropuerto.
Ramirito trabaja por donde tú vivías, por la Juve Juan y ahí, por ahí la jugada.
¿Por la Juve Juan por ahí? Él trabaja por ahí. Ramirito. Ya, sí. Sí, eso es una tienda que hay por ahí, sí. Bueno, eso me gustó. ¿Te imaginas los hijos de Ramiro Valdés? El tipo, el ideólogo de la represión, porque eso es lo que es Ramiro Valdés, ideólogo de la represión. Un cerebro para la maldad. No, un cerebro, porque eso no lo celebro. Yo esa parte no la celebro. Gustavo Rodríguez López Calleja, Juan Carlos Sarol Rodríguez y Ana Cristina Sarol Rodríguez, hermanos y sobrinos de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que estuvo casado con la hija mayor de Raúl Castro y director de Gaesa, el conglomerado de empresas militares. Le dicen que al muchacho le dicen el zar de Cuba, al padre, por todo el dinero de los Castro. Y hijo además del general de división Guillermo Rodríguez del Pozo, en un pozo debe estar. Débora y Ernesto, que son los hijos del general de división Leonardo Ramón Andoyo Valdés. Yo no lo conozco a este Andoyo, no sé dónde Andoyo, pero de todas maneras es general de división. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo conozco? Ochoa, que era un héroe de la revolución y que en el 67 invadió Venezuela y los hicieron correr, otro cubano los hizo correr a todos ellos. En fin. No lo conozco, pero es otro más. Que ellos igual se lo pueden echar. siempre se lo decimos a esta Marisela de la juventud, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, la que le gusta la Yuma. Que no se preocupe, que mira, a toda esta gente también le gusta. Aysel Gálvez Amaro, hija de William Gálvez, general. Glenda Murillo Díaz, hija de Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía. Ofelia Crombet, hija de Jaime, Jaimito, hombre, Crombet Hernández y Vaquero, miembro del Comité Central del PCC. Sergio Montané y Yotuel Montané, hijo y nieto del comandante Jesús Montané Oropesa. Me río por el Yotuel, Yotuel y ella. Era un cuarteto, pero ahí se quedó en trigo nomás. Cintia Mirel y Romy Vallejo, que son hijas del comandante René Vallejo. Raquel Cerguera, hija del comandante de Papito Cerguera. Ese no fue el que convirtió la televisión en mía. Fue él, ¿no? Ya. Acacia y Marcos Gómez, hijos del comandante Delio Gómez Ochoa y Acacia Sánchez Manduley, hermana de Celia Sánchez Manduley. José Padrón, que es hijo del comandante, el que se quedó así cuando lo hicieron, cuando el juicio de Ochoa, que se le trabó la quijada. Entiendo, José Padrón, hijo del ex coronel de Minin y fundador de la corporación Cimex. Diana y Débora Cusa, hija del ex jefe de la Marina y contraalmirante José Cusa Telle Girón. Raúl, María, Teresa, Piqui y María Victoria, hijos de Marta Artecona, que fue juez coronel del Minin. Ahí se fue Mahoma, no se fue Marta Artecona, porque me imagino que sea muy mayor y le dieron, mami, tú te quedas, nosotros te mandamos el paro. No hay lío. Sí, una le hacen recarga y no todos los días, le hacen recarga cuando ponen la venta. Tú pones 20 y te damos 60. Y dices, mami, la cosa está muy mala por acá, hay que trabajar mucho. Y, mentira, no tienen que trabajar nada. Juan Carlos y Sacha Figueredo, del Chino Figueredo, mira tú. Camilo Loret de Mola, nuestro amigo camagüeyano, el hijo de Gustavo Loret de Mola. Carlos Elizabeth Niurka Laite, hija del coronel Carlos Laite, de teniente coronel. No estamos criticando a los muchachos. Tú sabes, los muchachos heredaron lo que les enseñó sus padres. No es nada malo. Porque como dice esta canción, que es muy simpática, es muy rico, cuando tú la oyes, y los muchachos lo que hicieron fue lo que dijo alguna vez Habana Abierta.
No me fui, yo me alejé un poquito. Desde más lejos se oye más bonito. Mi corazón procesa, sufre, baila y canta lo que sangra.
Sí, regresamos enseguida con ustedes, muchachos, hijos de papá. Disfruten, disfruten, porque ustedes lograron escapar. Muy escapar mucho. Regresamos enseguida, vamos a escuchar noticias para ponernos al día, porque según Wilfredo González, la internet es una bobería. Pero usted puede entrar a cualquier lugar y decidir en qué creer o en qué no creer. No somos traidores, lo que somos desinformados, como decía Morel, un hombre informado es un hombre libre. Regresamos enseguida.
¡Yeah! Todas las ratas se van tras la flauta, José Martí fijó la pauta, el elefante tiene cuatro patas y una memoria que te aplasta, yo no me fui, yo me alejé un poquito, desde
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El gobernador Ron DeSantis abogó en su discurso sobre el estado de la Florida por una Cuba libre y democrática y reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ahora Rafael Martínez Sixto amplía la información.
En efecto, Cuba y Venezuela ocuparon su espacio en el discurso del gobernador Ron DeSantis.
The despair in Venezuela wouldn't be possible without the nefarious influence of the Cuban government and the Castro regime.
DeSantis destacó que la tragedia de Venezuela no sería posible sin la nefasta influencia del régimen castrista.
I would like to see the Castro dictatorship go the way of Maduro.
Y al hablar de Nicolás Maduro y de la dictadura de La Habana,
and to someday see a free and democratic Cuba take its place.
DeSantis señaló que le gustaría ver una Cuba libre y democrática. En relación con Venezuela, tras reiterar su apoyo a Juan Guaidó, el gobernador de la Florida dejó claro que
the tragedy in Venezuela is a result of a failed socialist experiment.
La tragedia de Venezuela es el resultado de un experimento socialista fallido.
A system that is hostile to human liberty and contrary to human nature.
De un sistema hostil a la libertad y contrario a la naturaleza del ser humano. Y por último, al referirse a Cuba,
I applaud the president allowing the application of Title III of the Libertad Act.
DeSantis elogió la decisión del presidente Trump de permitir la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
And I support additional efforts to hold the Castro regime accountable.
Y expresó su apoyo a todo esfuerzo para señalar la responsabilidad del régimen cubano. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, expresó su preocupación por la implementación de la nueva Constitución en Cuba. La entidad denunció que hubo denuncias sobre fraude electoral el día del referendo y falta de secreto en el voto. También destacó que no se incluyó el voto de más de 2 millones de cubanos en el extranjero. La Comisión Interamericana recordó que durante años ha criticado la ausencia de condiciones que permitan en Cuba una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaría hoy para rechazar el antisemitismo tras declaraciones de una novata legisladora. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, votará el miércoles para condenar el antisemitismo y el fanatismo, una reprimenda contra una nueva legisladora demócrata que ha criticado a Israel en formas que muchos consideran ofensivas. La resolución, redactada por influyentes demócratas, no menciona a la congresista Ilhan Omar, una de las dos mujeres musulmanas elegidas en noviembre pasado para la Cámara de Representantes, de 435 miembros. Pero la declaración estaba claramente dirigida a la novata legisladora por el estado de Minnesota. Omar, una musulmana somalí-estadounidense, ha indignado a muchos demócratas por cuestionar el apoyo estadounidense al Estado judío desde su inicio en 1948, lo que calificaron de antisemita. En los últimos días, Omar se refirió a los defensores pro-israelíes en Estados Unidos como, y citamos, lealtad a un país extranjero. Omar había cuestionado previamente la influencia financiera del Comité de Asuntos Públicos de Israel en Estados Unidos, un lobby muy influyente que apoya a Israel. No todos los demócratas han condenado los comentarios de Omar. Al menos otras dos nuevas legisladoras de la Cámara de Representantes, Rashida Tlaib, de Michigan, la primera congresista palestina estadounidense, y Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, han salido en su defensa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La revista Forbes publicó el martes su lista anual de las personas más ricas del mundo. Este año el listado fue presidido por el cubano-americano fundador de Amazon, Jeff Bezos. El número dos fue Bill Gates, de Microsoft, seguido por Warren Buffett y Bernard Arnault. El mexicano Carlos Slim es el primer latino en la lista, ocupando el quinto lugar, seguido por el español Amancio Ortega en el sexto. la chilena Iris Fonbona es la mujer latina más rica del mundo. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Esto que escuchan es un señor que fue maestro de George Benson. Esta cosa que se llama así, mira. Yo lo pongo para que lo vean la gente que está en Facebook Live, los que no están en Facebook Live, que puede que estén en SiriusXM o estén escuchándolo por la radio allá en Cuba, a pesar de la interferencia. Vuelvo a decir, esta mañana venía pensando, ¿por qué interfieren si no se oye? Fíjate que todo el mundo me comenta, oh, Radio Martí no se oye en Cuba. Yo te digo que sí, porque yo tengo la constancia. Nos llaman, nos escriben, y los apoyamos para eso, para que sigan escribiendo y sigan llamando. ¿Por qué ustedes interfieren si no se escucha? Voy a este profesor de George Benson, Wes Montgomery. Murió en 1968, pero cumplía años. Desde 1925 le dio por cumplir. Nació un día como hoy y al año cumplió el primer año en Indianápolis. Es un guitarrista, por supuesto, como escuchan ahí, de jazz norteamericano. Uno de los más grandes del género. Su influencia se notó en numerosos músicos. Fue George Benson uno de ellos, Bill Frisell y nada más y nada menos que Jimi Hendrix. Saludos, Rolando Marrero López. Dice mi productor, que es un tipo muy rápido, inmediatamente, como dices tú, Rolando Marrero López nos escribe saludos desde Alaska. Dice mi productor que el que comas pizza en el Polo Norte no quiere decir que tú vivas en Alaska. Él se puso a revisar ahí. Es el problema de la bobería, que enseguida te enteras de todo. Si tú estás en Alaska, nosotros estamos en el Polo Sur con los pingüinos. Por eso los osos polares no se pueden comer a los pingüinos. Fernández Carrandi en la Yuma, se lo había dicho. Rolando Marrero desde Alaska. Yo te lo podía creer porque hay 5 cubanos que en la frontera entre Alaska y Canadá recogen los animales salvajes que se escapan de un parque nacional que hay ahí. Ana María Lamar, un buen cubano que siempre defiende nuestros derechos y denuncia a los castristas. José Mancilla desde Chile, me encanta lo que dicen, es la verdad. N. Aurora Bonat, Cuba, fuiste hermosa hasta el 59. Escucho Radio Martí desde su comienzo, con mucho trabajo, inventando para oírlo. 29 de mayo de 1985, bendiciones para todos. Eduardo Lencina, bienvenido, hermano. Aló, buenos días.
Oye. Buenos días, Gilberto Reyes, mi hermano, un abrazo. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo por ahí?
Muy bien, todo el mundo, Leonel Carbonell. Un placer inmenso que nos haya llamado y que compartamos con nosotros. Cuéntame, ¿qué hay de bueno? Esperando el de hoy, que ayer se nos fue la mano, pero bueno, de todas maneras, dímelo.
Hermano, no, estaba escuchando el Revoltillo, casi no llamo porque me gusta escuchar y como se está dando tanta información valiosa que no podemos tener acceso a la bobería, pero bueno, a través de este programa y de la programación de Radio Martí tenemos mucha información, pero bueno, pues no quería, pero tuve que llamarte porque tocaste unos temas ahí importantes y es el tema de los hijos de papá. Entonces, realmente yo quiero decirte que cómo estas personas no van a tomar ese tipo de decisión si desde niño han vivido una vida igual que la que está en otros países de capitalismo. Capitalismo total. Entonces, esta gente han vivido con una serie de lujos y de cosas que dentro de sus propiedades no existe el comunismo, no existe el socialismo. Dentro de sus propiedades lo que hay es lujo, vida de millonarios, y realmente estos niños crecieron con esas y esas cosas, y bueno, pues cuando les inculcan lo otro, dicen, no, yo quiero lo que está dentro de mi casa.
Eso, Leonid, eso es capitalismo descarado, porque el capitalismo
sí, oportunista, Es un capitalismo oportunista. Pero mira, te voy a contar más, Gilberto. Cuando yo era un niño, yo iba para la secundaria, la secundaria ahí. Yo en aeropuerto, aquí en una zona que se llama aeropuerto, que está antes de llegar ahí a Ciudad Ávila, hay una casa de visita que es el partido, hay un motel del partido y una casa de visita que es el partido. Esa casa de visita del partido era del señor, de Otavi. Y entonces yo siempre con la curiosidad, porque para adentro no se veía nada, porque ellos acostumbran a todas estas propiedades, sembran una vegetación tupida. Después de la malla metálica, que te dice una malla metálica con un cartel que dice no pasar, zona militar, fíjate, zona militar. Y entonces yo trataba de mirar por esa vegetación a ver si podía ver lo que había al lado allá, porque la gente decía, esta es la casa de visita de Fidel, y yo quería ver lo que había al lado. Nunca pude ver lo que había al lado allá porque la vegetación era tan tupida que no me permitía ver nada de lo que había adentro, nada, nunca pude ver nada. Y todas estas propiedades son así, pero además estos muchachos, imagínate tú que el punto cero se tenía 45 casas lujosas con piscina y todo, propiedades que el pueblo de Cuba no conoce, y las tenía adentro con todo tipo de lujo, y están viviendo estas familias allá adentro, ¿eh? Y entonces, imagínate tú, si están viviendo desde niños como grandes oportunistas que son, imagínate tú, ellos tienen que estar, locos por ese tipo de vida. Entonces, Gilbert, quería hablarte también de lo que comentaste sobre el rollo del periodista que habló del aceite. La hacienda, él lo que dijo, que la hacienda del Cimé no podía entrar porque no le permite firmar dentro de la hacienda del Cimé. El Cimé no le permite firmar a ellos, no, a los periodistas dentro de la hacienda. Y yo me quedaba preguntando, ¿de quién son las haciendas? es el mismo sistema. ¿Cómo que no le permite firmar adentro? ¿Qué? Es para que no se vea el relajo y el contrabando y la cosa que hay ahí montada. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que está. Este señor que hizo el trabajo periodístico es el director, además, que es un muchacho nuevo, es el director del noticiero de televisión. Este muchacho fue a hacer la entrevista también a la fábrica y los trabajadores de la fábrica no sabían qué decir. Unos decían que era porque la fábrica estaba rota y entonces los administrativos decían que no, que era porque la materia prima no había llegado, los barcos no habían llegado a tiempo y se había atrasado eso. Pero bueno, es que llevamos meses en esta situación y los barcos eso como que se atrasaron, y entonces los trabajadores de la fábrica decían que llevaban como 3, 5 días, 15 días con problemas la fábrica, no sabían ni qué decir. Entonces me llamó mucho la atención ese trabajo, porque yo lo vi aquí, yo sí lo vi, bueno, por eso te estoy hablando de todo eso ahí.
Seguro que sí, Leonid Carbonell. Y todavía, mira, hablando de periodistas, ustedes conocen a Lázaro Barredo. Lázaro Barredo es el director del Granma, o era, no sé si será, muy famoso por lo hijo del, ¿cómo se llama?, de la Gran Purga, que fue siempre. Y yo tuve la oportunidad una vez de conocerlo, porque estaba compartiendo un trabajo periodístico con una periodista, y él visitó la casa, y es un tremendísimo hijo de la Gran Purga. Bueno, el hijo también partió. El hijo partió como buen muchacho. Ya les dije, lo voy a poner en mi página para compartirlo en mi página. Leonid, estoy esperando por tu aportación. Para los que dicen que Radio Martí no se escucha, hola, yo tengo amigos en la playa de Santa Fe y en la playa de Baracoa y en Bauta, y se escucha bastante bien Radio Martí. Saludos. Y no se escucha más porque precisamente ellos lo interfieren. Entonces no me digan que no se escucha. Interfiérelo abiertamente ya. ¿Te entiende? Para poder decir no a la interferencia. Ustedes dicen no al bloqueo, nosotros vamos a decir no a la interferencia. ¿A qué le tienes miedo? Acá nosotros vemos aquí, bueno, hemos celebrado los cumpleaños del que se inhibió, el otro que tiene el estudio más grande de Latinoamérica. ¿Y por qué ustedes no permiten que se escuche? Para demostrar realmente que no se escucha. Porque cuando nosotros veamos que Radio Martí no se escucha, pues rápidamente ya no se usará más, porque ¿para qué? Si ustedes tienen cosas mucho mejores que ofrecer, como al periodista que no lo dejaron entrar en la tienda, como dice Leonid, para que pudiera ver que el aceite falta. Ivette Larralde, bienvenida, también se unió a nosotros. Un placer de que compartas con nosotros aquí en El Revoltillo. Bueno, dije lo de Barredo, que me encantó. Ayer había encontrado esto y no quería perderlo porque me encantó. Ustedes sabían que un día como ayer, en 1845, el Congreso agarró $30,000 nada más y nada menos. Y hay una historia, que hay un suceso que dice que en Arizona existe una leyenda muy antigua que habla de un fantasma rojo. Dice que en 1873 una mujer en la localidad de Campo Verde, Camp Verde, fue atacada por una enorme bestia de color rojo montada por un esqueleto. A mí esos cuentos de miedo me dan mucho miedo. A mí no me gustan mucho. Y dice que la pisoteó hasta la muerte. Dice que se repitió, estos sucesos se repitieron, los cuentos, no está probado, hasta 1893, que un ranchero llamado Misu Hastings logró matar a la bestia de un disparo. La criatura fue examinada y al parecer se trataba nada más y nada menos que de un camello. Y usted dirá, camello de color rojo, en cuya grupa tenía montada una osamenta humana. Esto es una leyenda que no existe. Lo que sí es cierto es que en el desierto de Arizona hubo camellos, señores. Fueron introducidos por los Estados Unidos un día como hoy, en 1845, se reunieron $30,000 para que en 1856 trajeran, lo introdujeron acá, y la caballería importó 62 de estos animales desde Turquía para crear un cuerpo experimental bautizado como Camel Corps U.S. Army. Junto con ellos viajó un entrenador turco llamado Hadji Ali, y los norteamericanos lo rebautizaron. El tipo se llamaba Hadji Ali y los gringos le pusieron Hola Jolly, Hola Jolly. Entonces, para enseñar a montar a los soldados. Los camellos fueron usados en la lucha contra los apaches y se adaptaron bien, por supuesto. Venía del desierto a otro desierto en Arizona y Nuevo México. Pero los soldados combatían peor cuando cabalgaban a lomos de estos animales que cuando lo hacían sobre caballos. Por ese motivo, la unidad la disolvieron en 1873 y muchos de aquellos camellos fueron adquiridos por empresarios circenses que los exhibieron en ferias ambulantes, y otros los soltaron en el desierto. Por supuesto, los ejemplares que soltaron no tuvieron ningún problema para sobrevivir en ese ambiente, pero al ser tan poquitico, tú sabes, los camellos parece que no son muy dados a la cubanía esta de que nosotros, el cuero y cuero y cuero y cuero, no. Entonces, como eran poquiticos, no lograron reproducirse de manera suficientemente numerosa como para garantizar la supervivencia del grupo y acabaron por extinguirse. Hay una pirámide en el desierto de Arizona que recuerda a estos camellos que ayudaron a conquistar el salvaje oeste. ¿Te imaginas un camello rojo con un esqueleto montado arriba y que te mate a pisotones? Este muchachito, malogrado, desgraciadamente, muy joven, fue una pena. Nació el 6 de marzo de 1958, nació en Manchester, un cantante británico. Era hermano menor del trío que hizo historia en la música de los 80, pero nunca vivió a la sombra de ellos. Él decidió que él solito. Pero tenía adicción, y no adicción a la ropa o adicción a los carros, ¿no? Sí, a la cocaína, y destrozó su carrera. Hablo de Andy Gibb, hermano del trío de los Bee Gees, Andy Gibb. No sé si se acuerdan de él. Viñoli se va a acordar tú ahora. ¿Te acordaste de Andy Gibb? ¿Te acuerdas de él, no? For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me. A mí me gustaba más la versión que hacían Maggie Carles y Luis Nodal. Me gustaba más. ¿A ti no? ¡Qué emoción sentir que en la noche de tu decisión! Ahí es donde Carmen le da el infarto doble. El tipo se metió a una cura de desintoxicación. Y ya estaba a punto de regresar con el apoyo de los brothers, pues, tú sabes, esa gente, porque tenían el mismo apellido, eran hermanos, pero además eran hermanos de verdad, porque hay hermanos que son unos hijos de la gran purga y no merecen ni ser hermanos. Pero, y uno dice, coño, yo preferiría tener a... No es mi caso, pero digo, mucha gente lo dice, a Viñoli de hermano. Imagínense ustedes lo que significaría eso, a mi hermano de sangre. Murió de una insuficiencia cardíaca 5 días después de cumplir 30 años. You're laying in the love I have to bring. I'd do anything to be around. Hoy Pepe Forte a las 10 de la noche tiene un programa, y este programa va a tratar de una cosa muy interesante, nada más y nada menos que de las bolas, y no las bolas que nosotros conocemos, de que anda corriendo una bola por ahí. Andan diciendo por ahí, que también, como dice la canción de Amaury Gutiérrez, no, las bolas de jugar bola. Y él me habló de una cosa, cuando me dijo que iba a hacer un programa de ese estilo, me habló de algo, no sé, una cosa que se hace jugando bola, pero me quedé como preocupado. No sé qué cosa es, que dice que se apretaba y que él se lastimaba el dedo. Me cuesta mucho trabajo creer que Pepe Forte alguna vez haya jugado bola o haya jugado algún juego callejero. Acuérdense que él era un ignorado, y eso es muy complicado. Y en el caso de cuando se acabe este programa, que viene el señor, que sí sabe hacer programas de radio, dice que va a repasar una de las historias de amor más apasionadas y su... No debo, no, porque Orlando no es Pepe Forte. Muchachos, yo no quiero ese problema. No, porque iba a hacer una pequeña broma. No, prefiero que no. Él va a repasar una de las historias de amor más apasionadas y sorprendentes de las que hemos tenido noticia. Una historia de amor entre un hombre y una criatura no humana. Eso se llama zoofilia, ¿no? Bueno, no sé. No humana, no tiene por qué ser un animal, dice Orlando González Esteban. Por cierto, que hay una señora que conocí el sábado en una actividad político-recreativa y estaba conversando con ella y me dice, siempre escuché a Orlando González Esteva, siempre ponía el radio un poquito antes para escucharlo y fue tan poquito que se pegó con el revoltillo. Ella es poeta, se llama Sara y me dio mucho gusto conocerla. Había olvidado 3 días hace que debió haberlo comentado y no lo había comentado. Y tengo que darle además las gracias a Orlando González Esteva porque gracias a él, Sara escucha esta cosa, el revoltillo. La pareja, dice Orlando, de lo que va a tratar hoy, sostiene relaciones íntimas. El protagonista describe estas relaciones y nos cuenta cómo su pareja decide abandonar su hábitat para irse con él, aunque signifique arriesgar su vida. Esto me suena como que, ¿cómo se llama? What a World o una cosa así, ¿no? No va a hablar de ti, Pablo Fuentes. Va a hablar de otra persona. Nos escriben desde Cuba y dice, saludos revoltilleros de acá y de allá. La recién impuesta constitución en el título segundo de los fundamentos económicos, artículo 18, dice, en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Hermanos cubanos, es evidente que los intereses en función del régimen para con el pueblo de a pie, el pueblo sufrido, es mantener el caos, la inestabilidad y opresión para seguir ellos lucrando a costa de este y algunos lucrando desde acá, bueno, los hijos de ellos. Ni un año más de dictadura, Dámaso, y los opositores de San Andrés, libertad para Cuba. Yo, querido Hilbert, y al resto del equipo, para cada uno y cada oyente, donde quiera que se encuentre, escuchando este maravilloso programa, mis saludos y mi deseo de un buen día y feliz miércoles. Hoy quiero hacer un aporte publicando lo que el Granma no publica. Así pueden encontrar muchas de las cosas de ellos en mi página, Hilberto Reyes. Amigos, considero que muchos hemos sido afectados en estos días por el servicio de datos móviles, imprescindible para casi todos los servicios al usar nuestros celulares sin ninguna información de que Etexa anunciara alguna reparación que afectaría el mismo. Pues bien, aquí la respuesta. Según una llamada mía en el día de ayer, el servicio de atención al cliente de Etexa, por las molestias ocasionadas, no existía ningún problema con el servicio de datos móviles. Solo estos están inestables. ¡Wow! Al parecer ya es una costumbre en nuestra isla que las cosas inestables en nuestros servicios, como en tantas vivencias inauditas, sean las normales y para nada un problema a resolver. Y a mi poco razonamiento tengo la conclusión que ya es un hábito del cual, sobre todo en el caso de empresas únicas como Etexa, son imposibles de darle la oportunidad de decidir de qué quieres recibir el servicio, pues no tienes otra opción. Esa es una ventaja también, tener opciones. Por eso debías dar la oportunidad de que pudieran entrar a la bobería para poder tener opciones. Digo la conclusión del servicio, pues no tienes otra. Lo anterior da muestra, una vez más, de vivir bajo el control de un gobierno no idóneo, que solo piensa por su beneficio, no el del pueblo, justificando lo injustificable. Hermanos, no hay otra compañía. Tenemos que seguir haciendo uso de Estrexa. pero sí hay otras posibilidades de mejorar tu vida, y eso depende de lo que seas capaz de aportar. Y por el cambio en nuestra isla, tú decides, Tania García Hernández, vía activista por los derechos humanos, vía Clara. Hola amigos, se les escucha alto y claro, parece una emisora local, siempre a la escucha, hasta pronto. Locos por la radio, pone este señor. No sé de qué parte de Cuba estará oyendo Wilfredo González la bobería que nosotros ponemos acá. Un día como hoy, en 1899, fue patentada la aspirina. No inventada, patentada. Eso está volado. Y tú sabes que era una marca. Aspirin era una marca, no era que la aspirina. No, la aspirina es ácido acetilsalicílico. Como el cuento del tipo que llega y le dice, ¿me puede dar un paquete de ácido acetilsalicílico? Dice el tipo, compadre, aspirina, ese es el nombre que no me acordaba. Bueno, el caso es que el ácido acetilsalicílico, la fórmula química, ¿se acuerdan el otro día que alguien vino hablando de la química? Entonces, no. Conocido popularmente como aspirina, es una marca y se quedó como uso común. Imagínate tú cuántas cosas, uno que habla mal de la aspirina, se utiliza medicamento para tratar el dolor, la fiebre, la inflamación, debido al efecto inhibitorio no selectivo de la ciclooxigenasa. Viñoli, ciclooxigenasa. Acabo de leer la palabra por primera vez. En 1897, los científicos de Bayer comenzaron a estudiar la aspirina. Pero esto viene de mucho antes, en 2400 años. El ácido acetilsalicílico sintetizado por primera vez por el químico francés Charles Frederick Herhardt, que en 1853, al combinar el salicilato de sodio con cloruro de acetilo, lo hizo. Y en la segunda mitad del 19, otros químicos describieron su estructura química y idearon un método. Bueno, el caso es que es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, un consumo estimado de 40.000 toneladas anuales de aspirina. Con 40.000 toneladas anuales, ¿no era para que hubiera un poquito para Cuba? 40.000 toneladas de aspirinas anuales, a lo que es lo mismo entre 50.000 y 120.000 millones de pastillas. Está en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, donde se clasifican los medicamentos básicos de todo el sistema de salud debería tener. ¿Estás escuchando? Se clasifican que los medicamentos... Bueno, es verdad, el bloqueo lo limita. Como medicamento genérico, el coste al por mayor en los países desarrollados en el 2014 era de 0.002 y 0.025, o sea, menos de una cuota costaba cada pastilla por la dosis. En el caso de Estados Unidos, en el 2015, un mes de medicación te cuesta $25. ¿Eh? Pero bueno, no importa lo que cueste, el caso es que hay, que es lo más importante, ¿no? Porque en definitiva, ¿para qué te va a complicar la vida si no? Nos vamos, señores. Desgraciadamente, como siempre, se nos acaba el tiempo y nos quedamos colgando ahí. Quería hacerle un regalo de la Segunda Guerra Mundial a Leonid, pero bueno, mañana lo haremos. Hoy, 72 años cumple esta muchachita, Polly Matthews, al que todo el mundo conoció. Nació en Little Horton, en Bradford. 40 años de carrera. Don't go breaking my heart. Kiki D. Le pusieron un nombrecito. Abrazo cubano para todos. Se les quiere.